sesión para Steve. Aprovechando que comenzaba el fin de semana, volví al club náutico. No estaba Constantino, tampoco había llegado Clayton. Había dos chicas hablando. Una de ellas me dijeron que era Cassandra, la novia de Clayton, y otra chica más joven. No quería interrumpirlas, pero esta chica Cassandra me vio y me llamó. Tú eres Alex. Alex Malbrán. Sí, sí. Soy yo. Tú eres Cassandra. Correcto. Me dio la mano y me dijo, te presento a Stacy. Un gusto, les dije. ¿Quieres sentarte con nosotras? Si no es ningún inconveniente, sí, por supuesto. Y tomé asiento. ¿De qué estabais hablando? Si no, me tomáis por un entrometido. No, no, por supuesto que no. Hablábamos de los roles del ego, los mitos, los arquetipos. Vaya. Tres días seguidos estuvimos hablando con Clayton sobre el tema de los arquetipos. Es muy enriquecedor el tema. ¿Conoces algo? He conversado algunas veces con Jorge Clayton sobre el tema, pero soy más bien de escuchar. Bueno, me dijo Cassandra, también se aprende así. Tú estás con el tema de el laboratorio de genéricos de medicamentos, correcto. Es bueno. Explícate. Es bueno que haya nuevos laboratorios. Bueno, no es nuevo. Lo que pasa es que me ha costado que crezca. Obviamente tuve la ayuda de Jorge Clayton. Sin él, hubiera vuelto a mi país. Todo es por algo, estimado Alex. Sonreí. ¿Estabais hablando de los roles del ego? Cassandra me dijo sí. ¿Podrías enriquecerme con el tema? Por supuesto, dijo Cassandra. Los roles del ego logran que seamos eternos actores, mostrándonos un mundo anónimo, actores que estamos ante una fría sala que nos perturba por la sensación de estar donde no debíamos. Y no podemos escapar porque no estamos en contacto con nosotros mismos, sino con nuestra imagen reflejada bajo cada rol del ego. Hay otro y otro. La jovencita Steffi preguntó, ¿entonces qué es la realidad? ¿Solo un reflejo de nuestros actos? No, Estefanía, dijo Cassandra. Cuando la individualidad se confunde así con los roles del ego, cuando ese papel que representamos en la obra de la vida no es suficientemente individual, sino totalmente colectivo, podemos sentirnos poderosos, porque dichos roles hacen que nos visualicemos como una figura pública. Y si nos acostumbramos a ello, somos incapaces de convertirnos en seres humanos, o incluso de dar los primeros pasos para volvernos humanos. Y así dejamos de ser dueños de nuestros actos. No somos otra cosa que nuestros roles, ya sea roles de doctor, de abogada, de arquitecta, de maestra, o cualquier papel que representemos. Le dije a Cassandra, vaya. ¿Y el alma? Me respondió Alex. El alma no puede percibirse. Incluso podemos confundirla con nuestro inconsciente. Y me pregunto, ¿no será que dicha alma no puede conocerse objetivamente, sino subjetivamente, mediante la reflexión y el discernimiento? Cuando hablamos del alma, solo estamos reproduciendo lo que creemos de sí misma, a través de nosotros. Una psicología, por ejemplo, que piense que es científica, permanece ciega a la fantasía que está promulgando como verdad objetiva. No podemos salirnos del alma para estudiarla, y por lo tanto está oculta en todos los campos de investigación. La pequeña Steffi dijo, muchos psicólogos transpersonales piensan que el ego, nuestro sentido del yo, nos proporciona nuestra identidad, cuando en realidad el ego la obtiene del ánima. Es esta la que nos confiere esa sensación de ser únicos y especiales. Comenté, pienso que se confunden, ya que no tienen la menor idea de cómo actúan los roles del ego. Steffi preguntó, ¿y la alquimia? ¿Es un simbolismo? Cassandra respondió, las recetas alquímicas se leen como psicodramas que se desarrollan, al igual que un sueño en vigilia, en el mundo intermedio donde lo que está en nuestro interior también está en el exterior y viceversa, casi como en la creación de arte. Justo en ese momento llegó Jorge Clayton. Le dio un beso a Cassandra, me abrazó y le dio un beso en la mejilla a la niña Steffi. Si me permiten, dijo Jorge, la verdadera alquimia espiritual nos muestra la tendencia monoteísta de nuestra cultura, que es la que sostiene la unicidad del alma como ideal y lo que la psicoterapia imita. Sin embargo, el alma es intrínsecamente multifacética y policéntrica, y se resiste a ser ubicada en un solo punto. La idea de la unidad no es una propiedad del alma. No se refiere el tema literalmente al alma como una sustancia o una unidad separada. Cassandra comentó, obviamente, es más bien una metáfora táctica de que todas las cosas son imágenes del alma y están conectadas entre sí en ella. O sea, dicho de otro modo, la unidad que deseamos adjudicar al alma se refiere en realidad a una unidad de perspectiva que lo ve todo, fundamentalmente como una realidad del alma. Aclaremos, dijo Jorge, que no estamos hablando del verdadero espiritualismo. Y pregunté, ¿y los mitos? Jorge me respondió, si los mitos, Alex, son como los sueños colectivos, los sueños entonces son como mitos personales. Los sueños son el mejor modelo de la psique. De entrada nos enseñan que, aunque el alma no se localice en ningún sitio, ya que es no espacial, siempre se representa espacialmente, como un otro mundo. Soñamos que estamos en un valle solitario, un desierto, un espeso bosque, la cima de una montaña. Bueno, todos esos lugares son especialmente y específicamente elegidos por el alma para representar su propio estado en ese momento. Comenté, pero Jorge, los mitos no son sueños. En realidad no, Alex, me respondió Jorge. Un mito es un relato tradicional, sagrado y dotado de gran carga simbólica que narra acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales. Como por ejemplo, me dijo, por ejemplo, Alex, como dioses, semidioses, o monstruos, o eres, o héroes extraordinarios. El propósito fundamental del mito no es entretener, sino dar una explicación y sentido a la realidad. Me confunde todo esto. Te lo explicaré mejor, Alex, dijo Jorge. ¿Para qué sirve un mito? En las sociedades antiguas, los mitos cumplían funciones esenciales que hoy cubren la ciencia o la filosofía. Veamos, explícale el origen. Responden preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Qué es la vida? Los mitos también sirven para justificar rituales. Explica por qué una sociedad tiene ciertas costumbres o leyes. También valen para la cohesión social. Crean un sentido de pertenencia en una comunidad, ya que todos comparten las mismas creencias sobre su origen. Ahora vamos a sus características principales. Protagonistas. Siempre son seres divinos o superiores a los humanos. Tiempo. Ocurren en un tiempo fuera del tiempo, a menudo llamado tiempo primordial, o en el principio de los tiempos. No hay una fecha histórica precisa. También como verdad cultural, para la comunidad que lo crea, el mito es una historia verdadera y sagrada. Solo desde fuera se puede percibir como ficción. Es más, Alex, hay tipos de mitos más comunes. Cosmogónicos explican la creación del mundo. Ejemplo, la creación invadió al caos en la mitología. Teogónicos narran el origen de los dioses. Antropogónicos explican la aparición del ser humano. Ejemplo, la creación religiosa. Escatológicos profetizan el fin del mundo. Etiológicos. ¿Existe eso? Por supuesto que existe. Son los que explican el origen de cosas específicas, como ¿por qué una cebra tiene rayas? ¿O por qué existe determinada montaña en particular? ¿O por qué un volcán puede acabar con una pequeña isla? El mito es universal, Alex. Totalmente universal. Es sagrado. Ocurre fuera del tiempo. Y sus personajes son dioses. Le pregunté, Jorge, los arquetipos, ¿tienen que ver con los mitos? La que respondió fue Cassandra. Para entender, Alex, la relación entre mitos y arquetipos es fundamental enlazar su conexión. Podemos comprender la mitología al sugerir que los mitos no son solo historias inventadas, sino proyecciones de la mente humana compartida. Uf, resoplé. Habló Jorge. Aquí te explico, Alex, esta fascinante conexión. Primero, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es un patrón universal, una imagen o modelo de comportamiento que reside en el inconsciente colectivo. Ese es un tema después para profundizar. No hoy, pero en algún momento lo profundizaremos. Imagina que los arquetipos son moldes mentales con los que todos nacemos, independientemente de nuestra cultura o época. Son tendencias innatas a experimentar la vida de cierta manera. 2. La conexión. El mito como, entre comillas, vestimenta del arquetipo. ¿Cómo es eso? Claro, Alex, si el arquetipo es el esqueleto, la estructura universal. El mito es la carne y la piel, la historia cultural específica. Pero el arquetipo es abstracto, totalmente abstracto. Existe en la mente, ejemplo, la idea del héroe. El mito es concreto, a diferencia del arquetipo que es abstracto. El mito es la narración que da vida a ese arquetipo en una cultura específica. Los mitos son la forma en que los seres humanos intentamos explicar y, entre comillas, actuar esos patrones psicológicos profundos. Tercero, los arquetipos más comunes en los mitos. Casi todos los mitos del mundo giran en torno a estos modelos básicos. El héroe. Esto lo hablamos con Cassandra. Es aquel que recibe una llamada. ¿Una llamada? ¿Cómo es eso? Explícate, Jorge. Claro. Cuando recibe esa llamada, es para enfrentar pruebas, vencer al mal, y regresa transformado para salvar a su pueblo. Otro mito es la sombra. Representa los instintos reprimidos, el lado oscuro, o lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. En los mitos suele aparecer como el antagonista, el monstruo, o entre comillas, el hermano malvado. También tenemos al viejo sabio, el mentor, el guía que posee el conocimiento y ayuda al héroe, pero no puede hacer el viaje por él. El héroe tiene que hacer el viaje solo. También está la gran madre. No se habla tanto de este mito. Se representa la fertilidad y la protección, la madre bondadosa, pero también la destrucción y la asfixia, la madre terrible, la castradora. ¿Cómo castra? Porque sobreprotege, y la sobreprotección es castración. Podemos volver a tocar este tema sobre la sobreprotección. Tenemos también el mito del embaucador, un ser que rompe las reglas, crea caos, usa la astucia. A menudo, a través de sus bromas o errores, trae cambios necesarios al mundo. ¿Por qué es importante esta relación? Entender los arquetipos, Alex, nos explica por qué ciertos mitos o películas modernas nos emocionan tanto. No es solo porque la historia sea buena, sino porque resuenan con una estructura que ya tenemos pregrabada en nuestro cerebro. ¿Cómo es eso? Claro, Alex. Cuando ves una película sobre superhéroes, en realidad estás consumiendo mitología moderna, pero está basada en los mismos arquetipos que se usaban hace 3.000 años. Vaya. Me deja sorprendido todo esto. Les comenté. ¿Y vosotros habláis siempre sobre estos temas? No necesariamente. Ahora porque tuve lo más afortunado que es conocer a Cassandra, Y la suerte también de conocer a la pequeña Steffi, que sabe bastante, bastante del tema, siendo más chica. Así que, Alex, cuando quieras participar, tendría que ser muy tarde por la tarde, por mi trabajo. Bueno, pero puedes delegar directivos en la empresa y venir. Sí. Sí. Eso es una de las cosas que tengo que hacer y ya me lo has dicho varias veces. El aprender a delegar. A veces es como que quiero abarcar todo. Y nadie puede abarcar todo. Jorge Clayton me dijo, lo sé por experiencia. Comencé a aflojar un poquito el ritmo. En 4 años hice tantas cosas y sufrí tantas pérdidas. ¿Es así? Ya te lo comentaré, Alex, ya te lo comentaré. De la misma manera que he hecho tantas cosas, no aquí en Plena, en Saeta, en Amariz, en Beta, he hecho viajes, he conocido primeros ministros, presidentes, he dado conferencias, he sufrido pérdidas familiares, he sufrido pérdidas afectivas. Mira, cuando tú me conociste, estaba el club hípico en Capital, era muy selectivo, caro. Me acuerdo que en aquella época vino también Dandor Ferek, de Magar, y yo estaba con cara seria, amargada, me preguntaba, ¿qué te pasa? Y yo le decía a Dandor, me siento hastiado de ver tanta frivolidad. Quería cambiar el club hípico, pero tenía solo el 49% de las acciones, y el otro 51 lo tenía gente grande, muy conservadora. Cuando dejé el hípico y compré el náutico, es como que, sin perder la clase, pero lo hice como más popular. La mensualidad sigue siendo cara, pero casi la mitad de lo que costaba cuando lo compré. Encima invertí dinero, lo agrandé, ya no es solamente un club náutico, es un club. Estamos por abrirle una tercera pileta para aquellos que practican natación. Compré un terreno más al norte para los que quieren aprender zooterapia con caballos. Me armé un pequeño despacho. No tenía despacho en náutico. Agregué una escollera. Ahora no solamente tenemos mesas en el jardín, también tenemos mesas que dan directamente al río. Por supuesto, con la debida altura, para evitar que la creciente del río no llegue a inundar al club. Es lo primero que hice. lo primero. Reforzar las defensas y levantar la superficie. Es más, tenemos una cochera con subsuelos y ascensor, pero no se filtra una gota de agua del río. He hecho un trabajo, mejor dicho, he encargado un trabajo de primer nivel. ¿Qué les parece, chicas, Alex, si almorzamos? Salimos al jardín y comemos tranquilos. Tenemos todo un techo de sombra. Sonreí y dije, no quería decirlo, pero estoy teniendo bastante hambre. Bueno, vayamos. Jorge tomó del brazo a Cassandra, se dieron un intenso beso y le dijo, te extrañaba. Pero no hace tanto que nos vimos, le dijo ella. No importa. Aunque fuera un minuto, igual te extraño. Y fueron adelante nuestro con la pequeña Steffi. Yo me los quedé mirando. Ese tipo de amor, ese tipo de entrega, no es algo muy común. Y te llena el corazón.